Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Ahora sí, que el ordenador no quería entrar. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Hoy es viernes y por lo tanto es previa para hablar de todo lo que va a ocurrir este fin de semana, deportivamente hablando, que va a ser bastante, bastante intenso. Pero es que además hoy nos hemos encontrado con un horario que ya ha hecho que se pongan en contra de ese mismo horario tanto en el Almería como en el rival, en el Elche. Hablamos del partido de la jornada 27, en el que en principio iba a ser, o es el partido de la jornada de esa jornada 27, Almería-Elche, y hoy la Liga ha anunciado que será el lunes 17 de febrero a las 8:30 de la tarde en el UD Almería Estadio. Os podéis hacer una idea, a la Almería no le ha gustado nada que sea el lunes por la noche, porque va a retraer al público al que pueda acudir, que podía ser el partido el fin de semana, y en el Elche, el propio Eder Sarabia, el técnico del conjunto ilicitano, ha puesto en su red social, en Twitter, en X: yo creo que un Almería-Elche, por muchos motivos, es un partido para ponerlo otro día y en otro horario. Pues prácticamente todos opinan igual, que ese partido en el que podría ser el partido de la jornada, o que es el partidazo de la jornada, ponerlo un lunes a las 8:30, pues va a retraer que vengan aficionados de Elche, que la propia afición de la Unión Deportiva de Almería, que podía estar llenando el Estadio de los Juegos Mediterráneos, el UD Almería Stadium, en cualquier momento de la jornada de sábado o de domingo, pues también se pueda retraer y acudir poca gente al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Pero eso será el lunes 17 de febrero. Antes tendrán que ocurrir varios partidos, por ejemplo el del domingo a las 4:15, cuando el Almería visite el Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete, un equipo que en la primera vuelta les puso las cosas muy muy complicadas al equipo entrenado por Rubi. Y un partido en el que el Almería defenderá el liderato con la presencia de Luis Suárez, que vuelve a la convocatoria, aunque la convocatoria se facilita la mañana, pero que vuelve tras cumplir el partido pasado un encuentro de sanción. Esto es lo más importante en cuanto al partido, pero claro, todo el mundo pensando en lo que puede ocurrir en los próximos días en el mercado de fichajes. Esto es lo que reconocía hace unos minutos Rubi, el técnico de la Unión Deportiva Almería, sobre las posibles llegadas y también las posibles salidas.
Pensando poco, porque sé que el club está trabajando, sobre todo en el tema de las llegadas. Las salidas, pues va a ser de última hora si hay alguna cosa, pero a día de hoy no veo nada caliente, la verdad, no veo nada que esté en evolución. Pero las llegadas sí que en poquito se tiene que concretar todo esto. Ahora sí que el cronómetro empieza a apretar para los clubs, que tienen que en un momento dado permitir esas salidas, para los jugadores cerrar acuerdos, etcétera. Y siempre desde la tranquilidad de que lo hacemos, te he dicho alguna vez, en un momento que el equipo ofrece garantías. Entonces yo estoy tranquilo y contento con todo lo que tenemos.
Repasaremos en apenas un minuto los horarios de los equipos almerienses, tanto de fútbol y de otros deportes que van a jugar este fin de semana, en donde los nuestros pues van a tener diversos compromisos importantes, porque ya estamos en la segunda vuelta y, por ejemplo, a 2 semanas de la disputa de la fase final de la Copa del Rey, hablamos de voleibol. En unos segundos recibo un saludo de Jordi Folqué, de nombres que hacemos posible este tiempo de radio. Estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, y en las aplicaciones, por ejemplo, la de Tiempo de Juego, la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. En unos instantes volvemos con vosotros para contaros toda la actualidad del deporte almeriense.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, ya estamos en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, en la aplicación tanto de Tiempo de Juego como de COPE, seleccionando la emisora de Almería, y si no estás en directo es porque te has salido a nuestra página web, www.cope.es/Almería, y en la sección de audios te has podido descargar este programa, al igual que el resto de la programación de la cadena COPE, que desde el miércoles, los programas de tanto de la mañana con Carlos Herrera, como los programas de mediodía, pues se han hecho a nivel provincial desde Fitur con Pepe París y Verónica Ruiz. En apenas medio minuto os recordamos lo que suele suceder en el partidazo y enseguida entramos en materia.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Está muy bien, Rodrigo, ¿eh?
Muy bien.
Está muy bien y está muy infravalorado. Todos los debates, ¿no? Cuando llega un partido importante, al que hay que sentar es a Rodrigo.
¿Y tú a quién sentarías?
Claro.
Ese es el tema.
Que todo el mundo
quiere el Barça y quiere jugar con cuatro centrocampistas. Sientas a
el otro día sacó este tema.
Está mejor Rodrigo, lleva el nuevo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
De la tarde, 31 minutos. Ya hemos dicho el horario que se ha hecho oficial esta mañana y que no ha gustado para nada ni en el Almería ni tampoco en el Elche. El horario de la 27ª jornada, que será el lunes 17 de febrero en el U de Almería Stadium, Almería-Elche, en el partido en el que ahora mismo se enfrentan dos equipos que están en la parte más alta de la clasificación. Un Almería que es líder, un Elche que está en la cuarta posición de la tabla clasificatoria, y que para ese horario, pues Eder Sarabia, el técnico del conjunto ilicitano, ya ha dicho que cree que un Almería-Elche, por muchos motivos, es un partido para ponerlo otro día y en otro horario. Pero vamos con lo que va a ocurrir este fin de semana, el horario de los nuestros. Comenzamos con la Ligue Betmotion. Para esta noche, precisamente, el Elche juega en su campo contra el Eibar a partir de las 8:30. Para mañana, a partir de las 4:15, Córdoba Racing de Santander, es decir, el segundo clasificado visita el campo del Córdoba. El Deportivo La Coruña recibe mañana a las 6:30 al Levante, que es quinto. Huesca, Cartagena también mañana a las 6:30, y a las 9 de la noche, partido por todo lo bajo, Tenerife Eldense. Para el domingo a las 2 de la tarde, un duelo de aspirantes pero que están fuera de los puestos de playoff. Granada Sporting de Gijón a las 2 de la tarde del domingo. A las 4:15, el Almería que visita el campo del Albacete del Carlos Belmonte. A la misma hora, 4:15, el Oviedo, que es sexto, recibe al Castellón con nuevo entrenador. A las 6:30, el Málaga recibe al Zaragoza y el Racing de Ferrol al Burgos. Y a las 8:30, el lunes ya, se cierra la jornada con el Mirandés, tercer clasificado, que visitará el nuevo Mirandilla para medirse al Cádiz. Recordemos la clasificación encabezada por el Almería, 43 puntos. También en ascenso directo, el Racing de Santander con 42. Puesto de prioridad de ascenso, Mirandés 41, Elche 40, Levante 39 y Oviedo 39 puntos. La parte baja de la clasificación, los que descenderían ahora mismo: Eldense 21 puntos, Racing de Ferrol 19, Tenerife 15 y Cartagena 15. Y atención, porque puede ser casi, queda todavía casi toda la segunda vuelta, pero es que el Eldense está a 6 puntos del Burgos y del Cádiz. El Eldense que está ahora mismo liderando a los equipos que perderían la categoría. En cuanto al grupo cuarto de la segunda ref, en donde está el filial de la Unión Deportiva Almería en puesto de playoff de ascenso tras su victoria la pasada jornada 0-1 ante la Balompié Calinense, se enfrenta el equipo de Alberto Lasarte el domingo a las 12 de la mañana en el anexo del U de Almería Stadium ante el penúltimo clasificado, el Villanovense. Como decimos, el Almería es quinto con 31 puntos, el Villanovense penúltimo con 16 puntos. En cuanto al grupo noveno de la tercera ref, los dos equipos almerienses que juegan en su campo y con el pensamiento en conseguir una victoria que le permita respirar. El Polideportivo Almería juega el domingo a las 12 de la mañana en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, recibiendo al Mijas La Laguna. Ya sabéis que ayer lo hablamos con Geyu Estrella, es un partido solidario y en donde se van a presentar las bases del Polideportivo Almería. Mientras que el Polideportivo Elegido recibe en Santo Domingo con muchos cambios de jugadores que se van con denuncias, que algunos que vuelven o regresan o fichan por el conjunto ejidense. El domingo juega el polideportivo elegido ante el Málaga City, que es último clasificado con 13 puntos. En cuanto al grupo decimotercero de la tercera división, de la tercera ref, el pulpleño, que está en el grupo decimotercero, se enfrenta este próximo fin de semana al Bullense en San Miguel, en el campo del pulpileño. Recordemos, el único equipo almeriense que está en el grupo, donde el resto son todos murcianos. Dejamos el fútbol, nos centramos en páginas polideportivas. En voleibol, por ejemplo, mañana a las 5:30 de la tarde, pabellón Moisés Ruiz, Unicaja Costa Almería, que es séptimo clasificado en la Superliga masculina, recibe al Asisa Tarragona, un conjunto el tarragonense que está antepenúltimo con 14 puntos. Esto será mañana a partir de las 5:30 de la tarde, mientras que en balonmano femenino, el Agrinova Costa Almería Roquetas recibe mañana a las 7:00 de la tarde en el pabellón municipal Infanta Cristina al Bolaños, que es segundo clasificado, en donde está la almeriense Marta Ontiveros. Las almerienses, el Agrinova Costa Almería, que está en la antepenúltima posición con 6 puntos. Mientras que el conjunto del Inagrupa elegido Fútbol Sala, en la segunda división del Fútbol Sala Nacional, recibe mañana a partir de las 6:30 de la tarde al Levante, un partido en donde los dos equipos luchan por meterse en la parte más alta de la clasificación y seguir encaramados en la zona de playoff. 3:00 de la tarde, casi 37 minutos, enseguida ya analizamos el partido del domingo en el Carlos Belmonte entre el Albacete y la Unión Deportiva Almería.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Alcom Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alcom Viajes, sabemos de viajeros.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3:37 de la tarde, ya nos centramos en el partido del domingo, 4:15 de la tarde, en el Carlos Belmonte, entre el Albacete y la Unión Deportiva Almería. Como siempre lo hacemos, nos vamos hasta COPE en Albacete para conocer la última hora del rival de la Unión Deportiva Almería. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenas tardes. Última hora del equipo de Alberto González. ¿Y con qué posible once podría jugar el técnico que fuera del polideportivo elegido?
Hola, Jordi. El Albacete Balompié tiene las mismas bajas de hace una semana, y esas son muchas. Es decir, están de baja en enfermería Ale Meléndez, Álvaro Rodríguez, Jaume Costa y Lazo. Y ahora también, como decíamos ayer, sin Quiles, que se ha ido al fútbol chino. Y ya veremos si sin Higinio. Quiles e Higinio son los máximos goleadores del equipo, con 6 dianas cada uno. Higinio anda entre algodones y vamos a ver si pudiera estar para unos minutos. En el posible 11 de Alberto González, Lizuaín en la portería, lateral derecho Javi Rueda, en el izquierdo Juan María Alcedo, John García y Lalo. En el centro de la defensa, Ricky, que ya será titular, junto a Pacheco, los dos pivotes, Fidel, Agus, Medina y Morci en las medias puntas, y arriba ese gran descubrimiento de 18 años, el camerunés Cofán.
Te pregunto por el pensamiento que se puede tener en Albacete sobre la Unión Deportiva Almería. Si, como decía Joaquín Caparrós en su momento, el que fuera técnico del Sevilla, Athletic Bilbao y varios equipos más, si espera medirse como si fuese una visita al dentista o recibir al dentista en su casa, o tienen la sensación de que puede ser el domingo el día perfecto para que el Almería rompa la racha de 14 partidos seguidos sin invicto en la categoría.
¿Qué te voy a decir, Jordi? Ante el líder, con todas esas bajas que te he contado, y con, de momento, 6 partidos sin ganar, pero bueno, con 5 empates en esos 6 partidos, el equipo de Alberto se agarra fundamentalmente a que no ha sido inferior en esos últimos encuentros a nadie, ya fuera de los de arriba, ya fuera de los de la zona media. Y bueno, quizás sea un buen momento para pasar del empate a la victoria y dar un golpe en la mesa.
Un gran día para dar un golpe sobre la mesa, para mostrarnos que realmente se están haciendo las cosas bien y hay que plasmarlo en resultados. Y bueno, y ojalá que así sea, ojalá que la gente esté ahí, que esté empujando y que vayamos de la mano cambiar esa dinámica de resultados, empecemos a ganar partidos y empecemos a creernos que de verdad podemos estar en una zona buena.
Hará más o menos frío en el Carlos Belmonte, no pasaremos de los 10 grados el domingo, pero se prevé un gran ambiente para recibir al líder de la categoría.
Gracias, Miguel. Y precisamente escuchamos a Alberto González hablando de la Unión Deportiva Almería.
Bueno, yo creo que es un reto bonito que nos va a medir, que va a permitir ver de qué pasta estamos hechos, ¿no? De las posibilidades que tenemos a día de hoy. Y bueno, y bien, la verdad que yo lo afronto con confianza, porque creo que podemos trabajar bien el partido y que podemos frenarlo a él y frenar a un equipo que no solo es él, sino que es un gran equipo que tiene unas grandes capacidades, que lo viene mostrando. Pero bueno, que creo que hay gran igualdad en la categoría también, que allí le competimos muy muy bien la primera parte a este mismo equipo y que pudimos ponernos por delante, y que ojalá ese acierto que no tuvimos allí lo tengamos aquí y nos permita ganar el partido.
Pues eso es lo que decía Alberto González, y precisamente en unos minutos escucharemos a Rubi reconociendo que de los peores minutos que ha tenido, ha soportado la Unión Deportiva Almería, fue precisamente ante el Albacete en la primera vuelta en la Unión en el UD Almería Stadium. 3:41, y ahora lo que hacemos es analizar al rival de la Unión Deportiva Almería y el partido más importante también de la jornada. Lo hacemos con Michael. Michael, ¿qué tal? Buenas tardes. Háblanos del Albacete.
El rival de esta semana, el Albacete, 16º clasificado, con 28 puntos. 4 empates consecutivos, que suma a la vez 6 partidos sin ganar y 5 empates de estos últimos 6 partidos. Después del Málaga es el equipo con más empates de la competición, y la verdad que es llamativo teniendo en cuenta que de los primeros 7 partidos no empató ninguno. En los siguientes 16 partidos empató 10. Precisamente como local no pierde desde la jornada 7.
Y cuéntanos también datos del Albacete, de estos datos que te encantan a ti, de numéricos, para conocer más al equipo rival.
El equipo de Alberto González ha rescatado puntos en 6 partidos de los 11 en los que se adelantó su rival. De hecho, de los 10 partidos que ha terminado empate, la mitad lo había empezado perdiendo.
¿Y cómo juega el Albacete?
Normalmente juega 1-4-2-3-1, tomando como referencia frente al Racing, alineó a Agus Medina como media punta, jugando detrás de Cofané, con Fidel y Morci en banda. Ante el Eibar la disposición fue la misma, pero con Juanma detrás del joven camerunés.
Cuenta también ya, vamos a empezar a analizar en fase defensiva el Albacete.
En principio, en todo lo que sean reinicios del portero de la Unión Deportiva Almería, será un equipo presionante. Sin embargo, los manchegos tienen la 12ª posición de los bloques más altos, así como su línea defensiva de las más adelantadas de la liga, también en la 12ª posición a nivel de clasificación de datos. También en esta fase defensiva, ya cuando estamos en juego dinámico, caracterizando por mantener un bloque más bien en posicionamiento medio y líneas muy juntas.
¿Más cuestiones del aspecto defensivo?
Dentro de esta fase defensiva, cuando no tienen balón, el equipo de Alberto González le están generando un gran volumen de situaciones de finalización y presentan el tercer dato más reducido en eficacia en contención defensiva. Mientras que en área propia, es decir, en defensa de área, están presentando un rendimiento en la media de la liga a la hora de desbaratar las situaciones de finalización que les generan sus rivales. Son el 13º equipo del campeonato con mayor eficacia de evitación.
Más datos defensivos.
Lo que sí me gustaría destacar, sobre todo en esa defensa de área, en los últimos metros a nivel defensivo, y es curioso porque tanto el Albacete como el Almería han encajado aproximadamente un tercio de sus goles tras una jugada de origen o que proviene de un centro lateral. Estos goles, 7 llegaron tras un centro desde el perfil defensivo izquierdo en ambos equipos. Y es que el Albacete está recibiendo más remates que la Almería por partido, aunque está defendiendo mejor su área. Ha encajado 2 goles más.
Dejamos el aspecto defensivo, nos vamos al aspecto ofensivo del Albacete.
En fase ofensiva no elaboran en exceso sus posesiones ni están imprimiendo una gran velocidad a sus circulaciones de balón, siendo el 18º equipo en elaboración ofensiva y el 16º en ritmo de circulación.
¿Qué destacas a nivel ofensivo?
En situaciones de inicio de balón desde portero, lo normal es que busquen situaciones de juego directo y a partir de ahí jugar en campo contrario, Y es verdad que aunque esas posesiones luego en campo rival no son de circulaciones largas y elaboradas, se caracteriza por ser un equipo más bien vertical, que es capaz de tener secuencias orientadas normalmente hacia banda para encadenar con centros laterales, en el que, por ejemplo, destacaría a Morci por izquierda, este extremo zurdo con gran centro, y aprovechan bastante bien este tipo de situaciones, ya sea bien por ataques rápidos o en los últimos metros, una vez ya que están en zona de defensa de área rival, mediante centros laterales. También destacaría que es un equipo muy peligroso, sobre todo en transiciones ofensivas, en el que en contraataques son bastante eficaces.
¿Algún dato curioso en ataque?
El Albacete es un equipo que prioriza progresar a través del pase largo y es el cuarto equipo de la liga con mayor porcentaje de pases de más de 30 metros de distancia.
¿Algún otro dato curioso?
Como otros datos a destacar, y ya sabes que en esta liga el balón parado es tan importante, pues se enfrentan los dos equipos con más goles anotados de penalti de la liga, lo que supone el 54% y el 60% de sus goles totales anotados en acción a balón parado. Aún así, en esta faceta del juego, el equipo de Alberto genera más de lo que le generan.
Más datos.
El Albacete es el equipo de la liga con más goles encajados de falta, a pesar de ser el equipo que menos acciones tiene que defender. Si no fuera por los penaltis, su ratio sería de menos 4 goles.
Pues está claro que depende mucho, ¿no?, de las jugadas a balón parado. ¿Jugadores destacados del Albacete?
En cuanto a jugadores destacados, voy a empezar por Quiles, porque es una baja sensible en este mercado de invierno y, como todos sabemos, ha firmado en China, y esa sería una baja importante.
Eso es lo que no se va a encontrar en la Almería, pero los que sí se van a encontrar, ¿cuáles son?
Bajo mi punto de vista, Agus Medina, que está siendo en el apartado de recuperaciones un jugador muy destacado y de hecho está en el top 7 de la liga en cuanto a recuperación en campo rival y es el máximo recuperador del equipo manchego a nivel general, y ofensivamente es el jugador que más pases ha dado en el último tercio. Mientras Fidel es el jugador con mayor impacto ofensivo del Albacete y el que más pases propiciadores de remate ha realizado. Y es el tercer máximo goleador del equipo con 4 goles y el máximo asistente. Así que Fidel, un viejo conocido para la afición almeriense, un jugador a tener muy en cuenta. Morcillo, o Morci, extremo, es amorebieta, está en el top 7 de la liga en centros laterales, mientras que Higinio, el delantero, es el otro máximo goleador del equipo manchego con 6 goles anotados.
¿Con qué partido te quedas de esta jornada?
Y esta semana voy a destacar como partido de la jornada el Cádiz-Mirandés, el partido del lunes. Por un lado, porque el Cádiz viene de una importantísima victoria en campo del Eldense y le permite ir sacando un poco la cabeza de los puestos de abajo, o al menos de tontear con los mismos. Y bueno, por el Club Deportivo Mirandés, que ya sabemos todos la gran campaña que está haciendo, que está tercer clasificado a un punto del Racing de Santander, que sería ascenso directo, y a 2 de la Almería, que tiene 43, y me quedo con ese partido.
¿Y jugador destacado del partido?
Y esta semana, aunque en ambos equipos hay grandes jugadores, me voy a quedar con el jugador del Cádiz, Ontiveros, que es el máximo goleador, con 9 goles anotados. Está finalizando un volumen muy alto de jugadas, tanto desde dentro del área como de remates lejanos, ya sabemos todos el gran disparo que tiene, y ese es el sexto jugador del campeonato con más remates y el tercero con más remates a portería. Así que Ontivero esta semana es mi jugador destacado de la jornada.
Gracias, Michael, por analizarnos el partido de la Almería en Albacete, la previa, y también por analizarnos la jornada del partido más destacado de esta próxima jornada que comienza esta noche. ¿Y qué ha dicho Rubi? Enseguida lo escuchamos.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado. El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Pues analizamos ya lo que ha dicho Rui, lo más interesante, recordando lo primero, la primera vuelta cuando vino el Albacete al UD Almería Estadio.
Que nosotros durante el año siempre vamos recordando ciertos partidos en el vestuario, de cosas que nos han pasado, ya sean positivo o en negativo, y posiblemente los 15-20 minutos del cuarto de hora al minuto 30-35 de la primera parte ha sido el equipo que más situaciones de gol nos ha generado. A partir de aquel partido hicimos muchísimos correcciones, trabajos, y nos han poco a poco pues nos han servido. Es decir, que te pasen cosas a veces es bueno, y pero eso demuestra el potencial de nuestro rival. Nos puso muchos apuros. Al final ganamos el partido merecidamente, porque al final esto es un cómputo de 90 minutos, marcamos 3 goles y tuvimos muchos más también. Y nada, me espero un partido difícil, un equipo que los de arriba nadie ha ganado allí. Nadie ha ganado, es decir, solo han ganado 2 equipos, el Eibar, que a día de hoy no está arriba, pero es un buen equipo también, y el Depor, por lo tanto, 2 buenos equipos, pero no de los de arriba. Entonces, eso demuestra la dificultad que es arrancar una victoria en un estadio como el Carlos Belmonte.
Y ha hablado también de la Liga, que da la sensación de que cada vez está siendo menos atractiva en cuanto a los fichajes que se hacen.
Pues históricamente, pues seguramente hay curvas, ¿no? Donde hay ligas que han sido más potentes, luego han dejado de serlo, pues supongo que por problemas económicos, y pues la nuestra también, obviamente, va oscilando en estas cosas. Está en un proceso, yo creo, de llevar unos años de saneamiento de clubs muy importante, cosa que es muy positiva, pero a la vez es verdad que, por ejemplo, ahora que dices la Serie A hasta hace poco aquí no venía a buscar jugadores. Éramos más, a lo mejor, nosotros que podíamos mirar, que tampoco mucho, pero ahora sí que ya empiezan a haber más ligas que se interesan por el jugador español.
Eso es lo que dice. Y claro, todo el mundo también se interesa por algún jugador que recupera la Unión Deportiva de Almería esta semana. Hablamos de Luis Suárez.
Pues nos tenemos que sentir afortunados, no ya que vuelva Luis Suárez, sino que de 24 jornadas ha estado disponible 23. Por lo tanto, yo, como soy de siempre ver el vaso lleno, te diría que me miro el cómputo, ¿no? Que lo hemos perdido un día, pues me parece hasta cierto punto normal en una trayectoria de una liga, y ojalá de aquí a final de temporada, pues ya te firmo ahora perderlo un día, por lo que sea, ¿no? Ya está. Muy contentos de que vuelva. Sabemos que para las defensas rivales es un jugador muy complicado.
Eso es lo que dice. Y un jugador que ha recuperado desde comienzo de temporada ha sido Gonzalo Melero. Explica su evolución esta temporada.
Yo te diría que es el trabajo más difícil, ¿eh? Más difícil que hay, porque no luchas solo contra, a lo mejor, su momento de forma, la falta de confianza. Te diría, el momento dado, el pensar, mi ciclo aquí acabado. No luchas solo contra eso, sino luchas, pues, con otros aspectos que no ven al futbolista como lo veían antes, y cambiar esa opinión es difícil. Todo empieza en el primer día. Sentarse con el futbolista en concreto, se llame Melero, como se llame, y decirle, tú quieres revertir la situación, tú quieres realmente estar aquí, formar parte de todo esto que queremos hacer. En el momento que te dice que sí, pues esto va a ser duro, vamos a pasar tienes que estar con este compromiso en el momento que, aunque haya un tiempo que costará, porque esto no se cambia de un día para el otro. Entonces, en el momento que te dice que sí, se pone a trabajar. Yo, desde las temporadas que lo he entrenado, creo que es el año que menos entrenamientos ha perdido, que los completa todos.
Pues eso es lo más interesante que ha dicho Rubi en la rueda de prensa previa al encuentro del domingo. Recordemos lo que os decíamos en titulares, el audio que hemos escuchado de Rubi, que las llegadas están más calientes que las salidas, que en principio por ahora puede que no haya ninguna. 3:00 p.m, 55 minutos.
Deportes.
COPE Almería. Deportes.
Estar informado.
Hola, sigo en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz la compra en el súper, anda. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como en el café Marcilla de 40 cápsulas, las compatibles con Nespresso, o como en todos los caldos y cremas de Aneto, los que te gustan. Y los puedes combinar como quieras. Aprovecha, que un 50% es mucho descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería. Deportes,
estar informado.
Y un apunte de voleibol, porque mañana juega Unicaja Costa de Almería, penúltimo partido antes de la Copa del Rey. Pablo Ruiz es el técnico de Unicaja Costa de Almería.
Estos dos partidos que vienen ahora, tanto Tarragona como San Roque, son dos partidos que son importantísimos, porque nosotros tenemos que pensar también en el partido a partido, y en que el equipo intenta asegurar la clasificación a los playoffs lo antes posible, y a partir de ahí buscar una posición u otra dentro de la tabla clasificatoria, pero sí, creo que dentro de todo son buenos test de cara a la Copa del Rey, y a este test contra Valencia fue un partido positivo, que podemos sacar muchas valoraciones buenas, y a partir de aquí pues seguir planteando cosas, que el equipo la haga y llegar de la mejor forma posible a la Copa del Rey.
Y ya sabéis que si llega esta sintonía es que estamos en el tramo final de nuestro programa en esta semana. Es viernes y por lo tanto llega la recomendación literaria de Victoria Ferdi. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes, cuéntanos.
Feliz viernes, Jordi. Hoy vamos a sumergirnos en una intrigante historia que combina el deporte rey con el suspense más clásico. Hablamos de Crimen en el Estadio del Arsenal, una novela policíaca escrita por Leonard Gribble. Prepárate para descubrir cómo un partido de fútbol puede convertirse en el escenario perfecto para un crimen. Escucha hasta el final porque prometo un final de infarto.
Pues esperamos, pero vamos a conocer un poquito más, si te parece, al autor.
Pues sí, vamos primero con el autor. Leonard Gribble fue un exitoso escritor británico especializado en novelas de misterio y crimen. Durante su carrera escribió numerosas obras que mantuvieron a los lectores al borde de los asientos. Con Crimen en el Estadio del Arsenal, Gribble nos ofrece una intrigante historia ambientada en el mundo del fútbol londinense.
Con el título ya me puedo hacer una idea, pero ¿de qué va?
Esta historia se centra en un partido crucial en el Estadio del Arsenal. Todo transcurre con normalidad hasta que en medio del bullicio y la emoción del juego ocurre un asesinato. Un destacado miembro del club es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Aquí es donde entra en acción nuestro detective protagonista, quien deberá desentrañar una maraña de pistas y muchos sospechosos para resolver el caso. Imagina la escena. El árbitro pita falta, los aficionados gritan y mientras tanto en la grada alguien comete un asesinato. Eso sí que es llevar la rivalidad futbolística a otro nivel.
¿Algún sospechoso?
Pues los sospechosos son todos, desde jugadores estrella hasta los directivos del club. Todos parecen tener motivos ocultos, pero cada uno con sus propias peculiaridades que aportan giro inesperado a la trama. Con tantos sospechosos, el detective debe sentirse como un árbitro en un clásico. Todo le reclama, pero nadie quiere que tome decisiones en su contra.
Y al final me imagino que se puede comparar con algún partido.
Sin revelar demasiado, podemos decir que el desenlace es tan sorprendente como un gol en el último minuto. Gribble, el autor, logra mantenernos en vilo hasta la última página, demostrando su maestría en el género del misterio. Este libro, Crimen en el Estadio del Arsenal, es una joya para los amantes del fútbol y las novelas policíacas. El autor nos ofrece una trama llena de intriga, personajes bien construidos y un final inesperado. Si alguna vez pensaste que el fútbol y el crimen no podían mezclarse, este libro demuestra lo contrario.
El fútbol es solamente el escenario, hay más.
Aparte de la trama, la novela describe bien las interioridades del club, el ambiente entre los jugadores y el sentir del aficionado. Y tiene su lío de falda por medio, un poco de crimen resuelto según el viejo principio de la policía francesa. Cherchez la femme, o algo así. Busca a la mujer.
¿Alguna curiosidad?
El libro mostraba en la portada una foto de George Alison, rodeado de sus jugadores, explicando el partido sobre una pizarra magnética. Tuvo gran éxito su publicación, hasta el punto en que dio lugar a una película. También la primera que se rodó nunca sobre fútbol, del mismo título, estrenada en el año 1939. En ella actúa el propio Alison y se muestran muchos interiores del estadio. El partido lo juegan futbolistas del Brentford, un equipo modesto. Y la película tiene un tono un poco melodramático.
¿Más curiosidades?
Pues lo prometido es deuda. Curiosamente, la traducción de esta novela al francés, ya en 1952, vino acompañada del estreno de la película en París. Y hubo un error enorme del corresponsal de la agencia oficial EFE, en la capital francesa, que, confundido por la publicidad agresiva que se hizo en el lanzamiento de ambas, envió una noticia equivocada que reprodujeron varios periódicos. Decían algo así: un jugador inglés ha sido asesinado en un encuentro de fútbol jugado en Highbury, el campo del Arsenal. La Scotland Yard está a cargo del caso. Los futbolistas que han tomado parte en el partido han sido interrogados, así como el árbitro, que parece ser el asesino. Eso firmó Alfil, que era la firma de la noticia deportiva de la agencia EFE. Confundieron la trama del libro y de la película con un hecho real.
¿Más del Arsenal?
Pues no, este libro no es la única novela que ha inspirado el Arsenal. En 1995, el escritor londinense Nick Hornby publicó Fiebre en la grada, sobre la vida de un profesor de lengua del sur de Londres, fanático del Arsenal. También dio lugar a una película del mismo título. Ambas, novela y película, tuvieron mucho éxito.
Muy buena película. Gracias, Victoria. Hasta la próxima semana.
A ti, hasta la semana que viene.
4 de la tarde, llega Pilar García Muñiz.